Hola, bienvenidos de nuevo a Tinta Sonora. Hoy un Tinta Sonora especial. Otra vez volvemos a la parte de este programa que más nos gusta, que es escuchar voces diferentes a la mía, para que también vuestros oídos puedan descansar de este tono de voz y de estas cosas que tengo yo que decir, que normalmente no son tan interesantes como las que tienen que decir nuestros invitados. Hoy tenemos un invitado con nosotros que vuelve al cabo de un año largo. La anterior vez creo que fue el 19 de noviembre del año 2009. Está con nosotros el señor Jesús Rodríguez Marín, rector de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días.
Buenos días.
Estamos muy contentos de que vuelva. En un año y pico han pasado tantas cosas, que aunque este es un programa que no está basado en la actualidad, pero que sí que nos da como para utilizarla, yo creo que en la conversación, entre ellas, que acaba usted su mandato y que se despide de nosotros.
Como rector, evidentemente.
Entonces, eso da pie a que podamos hacer una retrospectiva de su experiencia. Tinta Sonora es un programa de la biblioteca de UMH. Uh-huh. Por lo tanto, lo que nos interesa mucho es saber cuál ha sido su experiencia durante todos estos años con la lectura, que es el hilo de este programa, y con las bibliotecas.
Perdón. Sí. Bueno, mi experiencia con la lectura es una experiencia muy larga. Yo leo desde que tengo uso de razón, y leo mucho desde que tengo uso de razón. Por tanto, la experiencia pues es de muchos años con la lectura, ¿no? Y sigo leyendo. Probablemente ahora leo menos de lo que me gustaría, porque tampoco tengo tanto tiempo y reposo como para poder leer, pero leo todo lo que puedo. Y mi experiencia con las bibliotecas, bueno, yo creo que hemos hecho lo que hemos podido para que las bibliotecas de la universidad fueran unos instrumentos importantes, tanto para el profesorado como para los estudiantes, en sus dos, naturalmente, papeles, y que se ha mejorado razonablemente bien lo que son nuestras cuatro bibliotecas de los cuatro campus. Y también es verdad que la experiencia es que en estos 14 años ya había empezado a cambiar lo que era el concepto más clásico de la biblioteca. Cuando nosotros empezamos la universidad, y yo creo que ese cambio se ha acelerado mucho y que, por tanto, en el futuro va a ser muy importante generar cambios también importantes en cuanto al propio concepto de biblioteca, que nosotros tendremos que asumir, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos una experiencia. Nosotros hemos entrado, creo yo, bien en el mundo de lo que es las revistas, sobre todo electrónicas, en investigación. Creo que hay que dar un paso más adelante en el tema del libro electrónico, que yo creo que sería un paso siguiente, y luego un paso en la reconversión de lo que es el propio concepto de biblioteca, que habrá que dar, ¿no? Yo creo que esos son los cambios, son cambios que tenemos que están ahí delante y que tenemos que plantearnos rigurosamente, ¿no?
Estamos oyendo de fondo el Adagio Albinoni. Hemos hecho un cambio. Esto es una petición del señor Rodríguez Marín que le hicimos, sí. Para que nos aconsejara un par de... Luego, eso es una cosa que veremos un poquito más adelante en la entrevista. Y es que siempre hemos pensado que la música, para muchas personas no lo es, pero para otras la música y la lectura van unidas. Tanto en el momento de la lectura propiamente como la relación entre unos textos y unas músicas, ¿no? Y le hemos pedido que nos dijera un par de posibles bandas sonoras de lecturas, y una de las que nos dijo fue el Adagio Albinoni, y hemos pensado que, bueno, no estaba mal. Después pondremos un tema más pop que nos permite hacer un poco de corte en el programa, pero que el Adagio está bien que nos acompañe de fondo, porque es una obra que permite acompañar la lectura y también la conversación.
Te distrae bastante.
Sí, ¿no? Bueno, yo no soy muy partidario de...
Te distrae bastante. Hay músicas que acompañan. Esta no acompaña, a mí no me acompaña, sí, mucho en lectura, porque la tengo que escuchar. Y entonces no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Yo soy de la misma opinión, es verdad.
Que lectura. Pero sí es que es, entiendo yo, una... Quizá cuando yo respondía a la pregunta entendía que era un tema, digamos, literario. Sí. Y a mí me parece, para mí, es un tema literario, es decir, me permite una, entre comillas, respuesta, por así decir, psicológicamente hablando, que es muy parecida a la de algunos, a de algunos buenos libros, ¿no?
Sí, interesante apreciación. No había hecho esa lectura literaria yo de la de Adagio Albinoni. Y bueno, tengo un amigo que es lector de música, vino al programa. Sí, es músico y lee directamente, lee pentagramas. Yeah. Y alguna cosa sí me había comentado. No, bueno, yo hablaba más de esas músicas que nos acompañan y sí que soy de la opinión que
hay un experimento, te interrumpa, hay un experimento que yo creo que alguien alguna vez debería hacer, yo no me he atrevido a hacerlo, quizá ahora que voy a ganar tiempo y reposo a lo mejor, que es, hay muchos músicos que lo que han hecho ha sido traducir una obra literaria a la música, sea ópera o sea cualquier otro tipo de música, da igual. Lo que no hay tantos es que hayan hecho a lo contrario, que es producir una obra literaria a partir de una obra musical. Y yo creo que ese es un ejercicio interesante, es decir, por ejemplo, oyendo el Adagio, puedo uno escribir. Y sería interesante, ¿no? El ver qué poema, quizá, no lo sé, tendría que decidir entre si es un poema o una novela, ¿no?
Una novela.
Pero entre qué dos cosas. Una novela quizá es un poco excesivo o quizá un relato corto, ¿no? Pero sí que sé que a partir de esa música se puede escribir una buena obra literaria.
El otro día en este programa estuvimos hablando de una obra, de una obra que yo considero, de esas obras heterodoxas que todo lector le acaban apareciendo, que es la de Hofstadt, el libro Gudeleskär y Bach, que habla de la teoría entre los y está escrito en forma de canon. En principio la idea del autor es escribirla en forma de canon, pero claro, no, es una obra literaria de reflexión filosófica.
Pero es otra cosa, es decir, eso es copiar la estructura musical a una estructura literaria.
Sí.
Yo lo que me refería no era solamente a la estructura, sino que copiar el contenido.
Al contenido.
No, copiar, perdón. Sí. Sino que leer el contenido y traducirlo en historia, ¿no? En lo que es literatura, ¿no? Que es un ejercicio diferente. Que probablemente a partir de una obra como esta, como la que estamos oyendo, o de otra, las historias podrían ser muy diversas en función de quién, del que escucha, claro, obviamente.
Recuerdo que en la otra entrevista, y solo fueron 10 minutos, me dijo usted que había tenido algún momento de escritura creativa, sobre todo de relato corto, que se habían quedado en un cajón porque era muy crítico, pero le estoy viendo con muchas ganas.
Sí, a mí me gusta mucho escribir. Y sí, tuve hace muchos años, era todavía estudiante en la universidad cuando yo escribía. Y bueno, yo creo que son relatos bastante flojos, salvo uno. Yo creo que salvo uno de ellos, lo demás era bastante flojo, visto desde la distancia que... Bueno, yo no sé dónde estarán metidos siquiera. Sé que están por ahí y algún día lo recuperaré, pero eran bastante malos.
Bueno, pero si hay uno bueno, pues siempre puede ser el germen, de por lo menos de un tiempo de dedicación. Sí. No, es que le veo con aquello de...
Uy, a mí ya digo, me gusta.
Voy a perder responsabilidades y voy a ganar...
Sí, tiempo y reposo. Sí. Para cosas que hace mucho tiempo que no hago.
Muy bien, hemos empezado un poco... Bueno, la conversación nos ha llevado, cosa que me parece muy bien, hablando de lectura. Cuando yo pensaba empezar hablando directamente de bibliotecas, usted ha hecho una presentación un poco de su reflexión, de su relación de estos años con las bibliotecas y su visión. Podemos ir un poquito más allá en ese aspecto y después continuamos hablando de la lectura. Me comentaba... Y antes un poco, siempre me ha gustado decir eso, me quedo fuera de micrófono, queda muy bien en la radio, porque da la sensación de que hay una relación previa a cuando se pone el piloto rojo.
No, la ha habido.
La ha habido. Y hemos estado hablando justamente de esa imagen hacia fuera de las bibliotecas, imagen hacia adentro, y de esa transformación que yo pensaba que ya se había producido, pero que estoy viendo que desde su perspectiva de gestor, en este caso como rector de la universidad, usted ve que todavía no ha llegado a su final. La transformación de la biblioteca en ese más allá que nos...
Sí.
Que en teoría tiene nombre. Del proyecto CRAI, el proyecto de Centro de Recursos en Aprendizaje e Información.
Sí, vamos a ver. Yo creo que el cambio, en el sentido estricto, no se ha producido. Porque nosotros seguimos manteniendo una estructura de biblioteca que es una biblioteca convencional, entre comillas. Es una biblioteca... pues diría yo que se parece mucho a aquella biblioteca en la que yo me encontré en la universidad cuando llegué a ella, pero bueno, no es tan diferente, ¿no? Allí no teníamos libre acceso a los libros, ¿eh? pero bueno, salvo eso, lo demás era igual. Es un depósito de libros en donde uno llega, coge un libro, se lo lleva a su casa, si se lo permiten, y si no, se sienta allí en una mesa y lee y estudia, ¿no? Toma notas, en fin, etcétera. Esa es la biblioteca convencional y eso es lo que seguimos teniendo.
Sí, yo provengo de las bibliotecas públicas y ya sufrimos esa transformación de ser un depósito a ser...
Bien, pero esa es una transformación pequeña. Porque en último extremo la única variación es que el libro o te lo dan o lo coges.
O lo coges.
Es una variación chiquitina. Es importante.
Es sustancial.
Sí, sí, es importante porque te permite que tú saques de la estantería 20 libros, los abras y puedas primero jugar con ellos, después decidir cuál lees y no, dejar, en fin. Yo creo que era una variación importante sobre aquella. Pero no es una variación sustancial. Lo que está pasando ahora es que hay, digamos, va disminuyendo el número de lo que yo llamaría lectores de biblioteca, y va aumentando el número de gente que estudia en la biblioteca. Son cosas distintas. Hemos transformado, no hemos transformado nosotros, el usuario ha transformado la biblioteca en un sitio donde se estudia. No donde es, evidentemente estudiar significa leer libros,
sí, sí.
Obviamente.
Bueno.
Bueno, de momento. Entonces, lo que decir es que bueno, los estudiantes van y lo que hacen es, o se llevan su propio libro y se ponen a estudiar allí, o cogen un libro de la biblioteca y se pone a estudiar allí. Pero se está transformando el espacio en un sitio de estudio. Yo creo que esa transformación, que es la primera transformación, sí que la debiéramos de alguna manera acometer de forma real. Es decir, si lo que nuestros estudiantes necesitan son salas de estudio, lo que tenemos que hacer es tener salas de estudio. Y las bibliotecas, que a lo mejor tienen que ser más pequeñas, quedarán para los que sean estrictamente lectores de bibliotecas, que yo creo que cada día serán menos, porque cada vez menos necesitamos la biblioteca para ir a leer un libro, porque los libros están en internet, te los puedes llevar a tu casa, las revistas están prácticamente todas en internet, por tanto, la necesidad de ir a una biblioteca y sentarte allí a leer será una necesidad menor, funcionalmente hablando. Para mí, eso tendrá un valor, pero es un valor emocional, que es otra cosa distinta. Es decir, es lo mismo que el manejo del libro físico. El libro de papel, para los que nos criamos con ellos, siempre tendrá un valor emocional que no puede ser sustituido por el libro electrónico. Yo ahora utilizo el libro electrónico, pero no tiene nada que ver. Es decir, cuando...
Recuerdo que hace un año y medio le pregunté, sí, porque además estaban empezando comercialmente los libros electrónicos, y me respondió que todavía no lo había catado.
Ahora ya,
que todavía sí, no.
Ahora
un sí. año y algo después sí. hemos hecho la transformación.
Sí, pero no es lo mismo. Es decir, para mí no tiene el valor emocional de un libro. Sí. Es decir, un libro al que puedes subrayar físicamente, anotar al lado, o leer simplemente y releer y tener ese contacto físico con el libro, que es un contacto, ya digo, más emocional que otra cosa. Eso es otra historia. Igual que irte a sentar a una biblioteca, a una buena biblioteca, a una biblioteca cómoda, que genera ese ámbito de lectura que emocionalmente es tan importante a veces para sumergirte en la lectura de un libro. Pero eso es otra historia. Yo creo que de esos cada día serán menos, porque es menos necesario. Sí. Bueno, porque son facetas muy distintas. Entonces, ¿cuál creo yo que es la transformación? La transformación más importante es la biblioteca virtual, es decir, la biblioteca que tú
servicios.
Tienes.
Servicios. Nos centramos en los servicios,
sí,
y en
efectivamente. Tú ahora desde tu puesto de trabajo en la universidad o en tu casa o donde quieras, conectas con tu biblioteca y la biblioteca te presta los mismos servicios que te prestaría si estuvieras allí. Digo, para trabajar con los libros, insisto. Y otra cosa muy distinta, y yo creo que deberíamos de separarlas, es las salas de estudio en donde uno va a estudiar porque está más cómodo que en su casa, sí, porque se encuentra con amigos, porque se ve rodeado de gente. Yo creo que son cosas diferentes. Por tanto, debemos de producir una transformación, yo creo que grande, en cuanto a transformar nuestras bibliotecas en bibliotecas virtuales con todos los servicios que se pueden plantear. Y, por otra parte, debemos generar salas de estudio suficientemente adecuadas para que los estudiantes puedan tranquilamente ir y ponerse a estudiar allí porque les resulta más cómodo que estudiar en su casa.
La verdad es que escuchar eso es bastante agradable desde la perspectiva de un bibliotecario y teniendo en cuenta que muchas veces lo hemos comentado, yo personalmente lo he comentado varias veces, que incluso para un alumno que llega a la universidad, un alumno de nuevo acceso, que llega ahora mismo a estudiar un grado, con las especificaciones propias de los grados, la manera de estudiar de los nuevos grados basados en el Espacio Europeo de Educación Superior, la posibilidad de disponer de toda esa bibliografía necesaria en formato virtual, bien estructurada, bien señalizada y bien gestionada.
Pero yo aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid para una cosa. Yo creo que hay que desmitificar mucho esto de que la manera de estudiar invocando al Espacio Europeo de Educación Superior y tal. Eso no está en ninguna parte. Es decir, ningún documento. Uh-huh. Desde la declaración inicial, desde la Carta Magna Universitatis, que es el primer antecedente de Bolonia, a la propia declaración de Bolonia y a las demás, no hablan para nada de cuál es la forma de estudiar. Y yo creo que la forma de estudiar simplemente responde a una cosa, que es que sea eficaz y eficiente. Es decir, uno debe de estudiar de la forma más eficaz y eficiente que pueda. Y eso da igual que esté uno en el grado, en la licenciatura, en la diplomatura, en la ingeniería, o en donde quiera, en el máster o en el doctorado. No se trata de eso, creo yo, porque estudiar, cualquier estudiante sabe que estudiar y hacer un trabajo significa manejar libros, manejar bibliografía, entrar, ahora mismo pues se tiene la gran ventaja de entrar también, buscar documentación en internet, etcétera. Pero todo eso lo hace el estudiante ya, lo tiene que hacer ya.
Lo que pasa es que presupongo, por lo que nos hemos podido informar del tema, que lo que añade ahora mismo la universidad, y lo añade posiblemente a través de los servicios documentales, es la formación para el usuario, en este caso el alumno, pero no solo el alumno, en poder hacer todo eso. Es decir, hasta ahora la formación no era tan directa, tan estricta, no. Es que le vamos a enseñar a usted cómo debe estructurar un trabajo universitario, cómo de hacer. Dependía un poco más.
Pero vamos a ver, ahí hay mensajes contradictorios. Pero en fin, nos vamos a ir del tema, pero hay mensajes contradictorios. Por una parte se dice, el alumno tiene que aprender él solo.
Sí.
Y por otra parte decimos que le vamos a enseñar cómo. O sea, a ver si nos ponemos de acuerdo. Es decir, yo creo que el estudiante es lo que tiene que estudiar.
Y ya está.
No, ya está, no. Y prepararse y superar asignaturas. Y para eso lo debe hacer, insisto, de la forma más eficaz y más eficiente posible. Y el profesor debe enseñar. Enseñar significa traducir eso, porque enseñar significa que el profesor tiene que conseguir que el estudiante aprenda. Uh-huh. Enseñar no significa una cosa etérea, no. Enseñar significa conseguir que el estudiante aprenda lo que tiene que aprender para luego tener las destrezas, habilidades, competencias, como todas esas cosas que le llamamos ahora, para ejercer su profesión. Y eso significa que tiene que hacer una serie de cosas, pero siempre ha significado lo mismo. Siempre significa lo mismo nosotros, todos nosotros, cualquiera que sea la generación, desde mucho tiempo atrás, que hemos pasado por la universidad, hemos aprendido a buscar libros, a buscar bibliografía, a hacer un trabajo, a hacer no sé qué y a hacer unos cuantos. Y lo hemos aprendido también con la ayuda de los profesores. En algunos casos con más ayuda y en otros casos con menos. Todos hemos tenido, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero eso es lo que ha pasado. Y entonces, pues ahora es igual. Es decir, es que no tenemos que presumir que va a ser diferente. Por tanto, lo que sí que estamos haciendo ahora es, y eso yo creo que no tiene que ver, insisto, que uh-huh. es de lo que estábamos hablando. Lo que estamos hablando es de cambiar porque tenemos que cambiar, no porque estemos en el espacio europeo, que aunque no estuviéramos en el espacio europeo, también tendríamos que cambiar. Es decir, es evidente que hay que cambiar. ¿Por qué? Pues porque hace 30 años los estudiantes no iban a la universidad a estudiar. Ahora van a estudiar, necesitamos salas de estudio. Hace 30 años o 40 años no había posibilidad de encontrar libros en la red, no había red siquiera. Ahora ya la hay, luego entonces tenemos que cambiar. Podemos consultar libros, tal, tenemos instrumentos muy poderosos y yo creo que a eso es lo que hay que adaptarse. Hay que ir, digamos, poniéndose al día en la enorme capacidad de la tecnología que hoy tenemos. Y por otra parte, tenemos que rediseñar los espacios de la universidad para que la universidad se adapte también a eso. Es decir, volviendo al principio, lectores de bibliotecas, de ese puesto de lectura en una mesa de material noble, de nogal, con un foco que te deja en la medio penumbra, en unas bibliotecas preciosas, con todos los libros rodeándote, con un...
Eso está superado.
Está bien. Sí. Bueno, está superado.
Está superado
desde esa perspectiva. Sí, evidentemente sí. Ya esos lectores cada día, digo, yo me incluyo en ellos, seremos menos. Ojalá, yo, de verdad, ojalá esta universidad mía tuviera una biblioteca de esas, que es una biblioteca casi decimonónica. Pero eso es como tener un cuadro, cuadros bonitos y disfrutarlos. Yo estoy hablando de otro. Y lo otro es totalmente diferente. Es decir, tenemos que cambiar radicalmente para adaptarnos a las nuevas circunstancias, que son nuevas demandas de los estudiantes que están viniendo y nuevas demandas de la propia tecnología que tenemos que incorporar. Yo creo que eso es lo que hace ese centro de recursos de aprendizaje e investigación de que usted hablaba antes. Sí. Que eso es un centro en donde tiene que permitir salas de estudio importantes, bien acondicionadas, tiene que permitir también, naturalmente, una biblioteca más convencional en donde la gente vaya a leer, tiene que permitir salas en donde uno pueda conectarse con el mundo mundial a través de su portátil, tiene que permitir salas en donde uno tenga reproducción virtual de un montón de cosas, desde un laboratorio de idiomas a juegos virtuales, a un montón de cosas, a incluso a retransmisión de ópera permanente o de películas en inglés subtituladas para que el estudiante que quiera se siente allí, se pase 3 horas o 5 o 10 o las que le parezca.
Los idiomas es lo importante.
Claro, por eso digo, ese es el cambio. Yo creo que ahí sí que tenemos que ir. Esos son los cambios que nos exigen los nuevos tiempos.
Yo también soy de la opinión que el tema del Espacio Europeo de Educación Superior, al final no es más que la plasmación de eso. Es decir, hacia donde los nuevos tiempos llevan y que de alguna manera se tiene que formalizar.
El espacio europeo significa que nos incorporamos a él y que tendremos una estructura de estudio semejante a todos los países que estamos incorporados. De forma que una persona que haya hecho aquí lo que aquí llamamos, yo creo que, en fin, con poca imaginación, el grado, pues vaya a Inglaterra y allí el grado significa bachelor. Sí. Pues lo tenga hecho muy bien. Y vaya a Estados Unidos y también sea un... Bueno, Estados Unidos no está en la Unión Europea, pero vaya a Holanda y en Holanda significará pues también el grado que ellos tengan, que yo no sé cómo se llama allí. Pero, en fin, es igual. Y que el que tenga el máster lo tenga en todas partes. Esa estructura común es lo que es el espacio europeo. Por eso es espacio europeo de educación y lo tenemos como común. Pero fuera de eso... Y naturalmente tenemos que tener también una cosa que nos guste mucho o poco. La universidad medieval tenía, yo lo he dicho algunas veces en algún discurso, que era el latín como lengua franca, sí, que era la lengua común de todas las universidades, y ahora, pues nos guste poco o mucho, al final es el inglés la lengua franca de todas las, común de todas las de la investigación y de las universidades. Pues la tendremos que manejar. Y eso sí que nos hará podernos mover en el espacio europeo como si fuera un único recinto.
Uf. De momento, sí. De momento hemos visualizado un futuro que espero que sea muy cercano, porque la verdad es que estamos prácticamente...
Yo en eso creo que soy... Dentro de 10 años pues habrá cambiado, yo creo que muy para bien, muy positivamente, el panorama de los estudios universitarios. Yo estoy convencido, ¿no? Seguro que sí.
Bueno, desde esa perspectiva ha sido, la perspectiva institucional, la perspectiva como rector y como responsable. Ya veo que además está muy bien, porque estamos oyendo una voz autorizada para hablar del tema. Entre otras cosas, porque denota que está habiendo y habrá una preocupación al respecto de la evolución de nuestros...
Yo imagino que sí, que la habrá necesariamente. Sí. Ese futuro ya no me tocará.
Claro, usted no será rector, pero continuará siendo usuario. Lo digo por hacer el cambio.
Usuario, sí.
Desde la perspectiva del usuario.
Sí.
Desde los tiempos de estudiante a los tiempos actuales en los que retomará investigación y docencia, o solo investigación.
No, la docencia, la que me toque, obviamente.
La que toque también, ¿no? Bueno, pues... Volvemos a investigación y docencia.
Sí, sí.
Y claro, es retomar otra vez otro perfil de usuario, aunque...
No lo ha dejado nunca, ¿eh?
Sí,
siempre eso me comentaba. Siempre he dado en fin, las clases, las que he podido, pero sí que he mantenido mis clases durante todos estos años.
Pues su experiencia como usuario de los servicios bibliotecarios...
Bueno, mi experiencia es buena, pero está mal que yo lo diga, así que aquí difícilmente uno se puede cambiar de gorro. Vamos a ver, a mí me parece que los servicios que presta la biblioteca, las bibliotecas de la universidad son buenos. Yo diría que incluso muy buenos, pero claro, puede sonar a que yo estoy arrimando
la jua, vale, de acuerdo.
Estoy barriendo para casa o arrimando la jua a mi sardina, ¿no? Pero creo que sí, incluso a veces a mí me sorprende la cantidad de posibilidades que tengo de hacer cosas, algunas de las cuales debo de confesar que todavía no uso, ajá, porque no me manejo bien, porque no las uso cotidianamente, ¿no? Pero yo creo que está muy bien. Hemos avanzado mucho, creo yo, honestamente, desde el día que la universidad abrió sus puertas, heredando universidades, bibliotecas, sí, que teníamos, al día de hoy. Creo que se ha hecho mucho y que se ha hecho bien. Y eso, pues yo creo que hay que decirlo, no porque sea yo el rector de la universidad, sino porque... A veces, insisto, ni siquiera yo me he enterado cuando lo iba a usar. He dicho, incluso a veces he llamado a la biblioteca o he conectado con alguno de ustedes y le he dicho, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Ah, no, por eso entras en el ordenador y haces... Yo me he quedado muy sorprendido de que aquello lo pudiera hacer. Lo debo decir Por tanto, que el mérito no es mío porque se ha estado haciendo y yo a veces ni siquiera he tenido un seguimiento de eso, pero se ha estado haciendo y se ha hecho bien. Yo, si me permiten también un poco el arrimar el ajo a mi sardina, yo creo que también es parte de la buena gestión precisamente que esas cosas se hagan, sí, aunque uno no esté encima de ellas.
Encima de ellas, uno no puede estar encima de todo.
Pero,
claro,
pero sí que se hagan. Lo peor sería que porque uno no les echa el ojo, no se hagan. Pero aquí yo creo que afortunadamente hemos conseguido que efectivamente las personas encargadas del asunto fuerais trabajando o fueran trabajando en esa dirección, en la buena dirección. Entonces yo creo que servicios hay buenos, muchos y buenos. Y por tanto yo a mí como usuario me parece que se ha hecho bien y que hemos progresado. ¿Que tenemos que seguir mejorando? Evidentemente sí. Clarísimamente, yo ya lo he dicho, creo que hay líneas en donde hay que seguir. Tenemos que decidir, que es una cosa compleja también, la decisión, por ejemplo, de apostar por el libro electrónico, que yo creo que es una buena decisión para aquellos que lo usen. Es decir, luego estaremos los contumaces usuarios del libro físico.
El libro físico es un diseño, es como el de la rueda, es un diseño ideal, perfecto. Pero lo que permite el libro electrónico.
Pero al final, yo que como investigador lo veo, yo hace ya mucho tiempo que no uso una revista en papel, mucho. O sea, así como la lectura de libros sí que la hago en papel, básicamente, aunque ahora ya digo, he empezado a leer, sobre todo novelas, ¿no? Porque es más sufrida. Pero las revistas, por ejemplo, investigación, hace muchísimo tiempo que yo no leo una. Y además, está muy bien, los servicios que tenemos ahora son fantásticos. Sí. Es decir, que tú puedes tener el acceso a revistas electrónicas.
Un par de días justamente eso, que sobre todo este debate de la desaparición o no desaparición del libro, hay quien decía que, bueno, hay una cosa que sí que está claro que va a desaparecer y es lo más seguro que va a desaparecer, que es las publicaciones especializadas en papel. Está claro que la mayoría de las publicaciones científicas se hacen ya exclusivamente de modo virtual, que además permite, una de las características principales de las publicaciones científicas es la actualización. Sí, sí. Es la actualización permanente.
No, y una búsqueda rapidísima.
Y una búsqueda... Y una búsqueda
yo recuerdo, no ya en mi universidad, yo recuerdo mi experiencia cuando yo llegué hace muchísimos años a la Universidad de Los Ángeles, en Universidad de California, Los Ángeles. Bueno, a mí me dejaba admirado solamente el ver cómo hacían las búsquedas bibliográficas, que entonces se hacían en el mostrador también, iba uno, se sentaba con la persona, con el técnico correspondiente, le decía lo que quería, te hacían tal, y luego te hacían tu búsqueda, y luego te la mandaban impresa en bloques enormes de papel, te la mandaban a tu casillero y tal del departamento. Pero a mí aquello me dejaba obnubilado, ¿no? Era una cosa impresionante. Bueno, ahora es mucho más impresionante, es decir, es que ahora tú lo tienes en tu pantalla de ordenador.
Es lo mismo, pero...
El avance ha sido, nosotros nos hemos puesto en estos años, afortunadamente para todos, y cuando digo nosotros, digo todas las universidades españolas, probablemente, no la nuestra, que también, pues a una altura semejante a la que hoy tienen ese tipo de países. Ya no tenemos mucho que envidiar ahí. Yo creo que eso es un avance...
Es un avance importantísimo.
Verdaderamente importante.
Es importantísimo.
Entonces, ¿qué queda? Pues el libro de lectura, ¿no?
Es un paso más allá.
Eso es otra cosa. Pero seguro que la tendremos que dar. Seguro. Es decir, que al final eso también se dará y tendremos la opción, pues, de tener... Con la paradoja, además, de que ahora nosotros estamos muy metidos, como saben, en los temas de la acreditación de calidad de nuestra... Sí. Bueno, pues, por ejemplo, un indicador de calidad es el número de volúmenes físicos que hay en la biblioteca. Lo cual... En un momento en que la tecnología está como está, pues empieza a aparecer una contradicción.
Es una contradicción, es un comentario que le quería hacer. La verdad es que es un comentario un poco, no traído por los pelos, pero porque a lo mejor seguro que lo conoce, pero que a mí me llamó la atención, y comentándolo con Pablo, director de bibliotecas, y es que en la conferencia de rectores, en el CRUE, son dos grupos diferentes, separados, otra cosa es que tengan relación. El grupo Revium, que es el grupo de bibliotecas, la red de bibliotecas universitarias, y el grupo de competencias TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, cuando cada vez más, como estamos comentando, esas competencias TIC entran dentro del ámbito de responsabilidad de las bibliotecas.
Digamos que eso es una especie de... Se intersecan, como así decir, los dos conjuntos.
Sí, ¿no? Son dos conjuntos.
En parte coinciden, pero hay una parte también grande que no coincide. Las tecnologías de la información y comunicación es un mundo mucho más amplio que el mundo exclusivamente de lo que es, creo yo, todo ese tipo de recursos, ¿no? Ahora, evidentemente, en el famoso modelo del CRAI, centro de tal, se juntan.
Se juntan, es que...
Ahí, en ese modelo, se juntan. Pues digo que porque es... yo antes... yo creo que además hay que decirlo ahora también, yo, o por lo menos hay que repetirlo, es el, ese centro que nosotros ya tenemos, está relativamente avanzado el proyecto que tenemos, uh-huh. está prácticamente está cerrándose un poquito, cuál será ya el final del, de ese proyecto.
¿Estás hablando físicamente?
Físicamente.
Físicamente. Estamos hablando del proyecto arquitectónico.
Sí, estamos hablando del fundamento de ese proyecto. Del fundamento de ese proyecto. Ese proyecto tiene que responder a un conjunto de características que estamos acabando de cerrar. Pero ahí entrarán todas esas cosas. Es decir, entrarán desde, entiendo yo, un mostrador, para entendernos, de recursos informáticos que el estudiante pueda, pueda utilizar y pueda manejar, hasta mundos de realidad virtual, hasta unas salas de lectura, como he dicho, hasta salas de reunión y de seminarios, salas de conexión internacional vía
videoconferencia,
para... etcétera. Un edificio, evidentemente, todo el cubierto con wifi para que la conexión pueda ser, en fin, con, evidentemente, salas virtuales para muchas cosas, no solamente, como ya he dicho, no solamente para conexión, sino que además por un laboratorio de idiomas obviamente tiene que existir, o dos, con un número de puestos correspondientes, con, es decir, sala de juegos virtuales, una serie de cosas que permitan que la presencia de las tecnologías. Lo que ocurre es que no puede limitarse eso en la universidad. En la universidad, a la larga o a la corta, ahora ya lo tenemos bastante, ¿eh? Pero todos los edificios deberán permitir una conexión con wifi.
Sí,
pero
independientemente de que esté un servicio especializado.
Todas las aulas deberemos tener conexión de alguna forma. Es decir, todo eso tendrá que invadir, tendrá que permear toda la universidad y todas sus actividades. Pero ese será un centro de referencia en donde uno pueda, pues efectivamente, llevar a cabo todo ese tipo de cosas. Incluso pues tiene que haber una pequeña tienda que puede ser presencial y virtual al mismo tiempo para comprar desde libros hasta artículos informáticos, hasta cosas que sean necesarias. Sí. En fin, es un centro absolutamente...
¿Una tendencia al acceso libre universal? Es que yo no sé si eso es una utopía.
Al acceso
libre universal al conocimiento, y sobre todo a la información. El conocimiento va después de la información, pero a la información básica.
Yo creo que eso ya existe, ¿no? En este momento.
Sí, yo lo planteaba desde la perspectiva del usuario, ¿eh? Desde la perspectiva del usuario, del alumno que llega, otra vez, me pongo en la piel del alumno que llega a la universidad y que necesita una serie de material para empezar a trabajar. Esa posibilidad de disponer de él, de la información pura, bruta, en bruto, y después tener la posibilidad de comprarla o no comprarla, o tener la posibilidad de imprimirla o no imprimirla y sobre eso pagar, pero el acceso libre y universal sobre esa información sería el futuro.
Pero yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir. Vamos a ver, eso es relativamente, estoy hablando por hablar, pero ahora mismo en el edificio en cuestión o en el centro que nosotros estamos ahora mismo intentando poner en marcha. Bueno, yo me imagino que lo dejaremos, yo por lo menos me limitaré a dejarlo ahí para que el que sea rector de la universidad después que yo, entiendo yo que lo retome y lo ponga y lo potencie, ¿no? Pero tener una sala en donde haya simplemente monitores y un teclado, que no necesitas tener ni siquiera unidad central, eso estará en una unidad central general. Tú te metes ahí, coges tu tarjeta de estudiante, que tiene su chip, la introduces en tu lectora y te pones a trabajar, coges tu pendrive y lo enchufas en el sitio donde pones y te puedes empezar a trabajar tranquilamente, a bajarte material, esa tal. Aquellos que sean de pago, pues obviamente para eso está la tarjeta, y los que no sean de pago, que sean libres, pues te los bajarás libremente. Otra cosa es que tú tengas, si tú tienes un portátil tuyo, ojalá todo el mundo lo pudiera tener, alguna gente dice, no, es que la universidad tiene que poner, pero en fin, no es complicado, son los tiempos que corren. Pero en cualquier caso, si tú lo tienes, pues te vas a la sala wifi, en donde conectas de la misma manera con lo que quieres y de la misma manera también, como estás conectado mediante tu identificación, pues tú en aquellos sitios que sea de pago tendrás que dar tu referencia o tu tarjeta o lo que quieras dar, y en lo que sea de acceso libre pues tendrás acceso libre. Yo creo que eso efectivamente tenemos que ponerlo a disposición de los estudiantes de una manera inmediata para que el que llegue efectivamente pueda trabajar tranquilamente, ¿no?
Vamos a hacer un corte musical. Sí, lo que pasa es que antes ha hecho un comentario que no puedo dejar de preguntarle. Y es, ha dicho, en los tiempos que corren. Sí. Y yo creo que ese en los tiempos que corren lo hemos entendido prácticamente todos. Y es que estamos inmersos en una crisis económica que nos tiene a todos preocupados en mayor o en menor medida. Sí. Es evidente que afecta, que nos afecta a todos, que afecta a la universidad en general y que afecta también a estos proyectos de futuro.
Vamos a ver, el proyecto del CRAI, del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación, es un proyecto que nosotros ya tenemos preparado. Por tanto, vamos, tenemos que valorar también qué podemos hacer con lo que tenemos. Pero eso está ya preparado. O sea, la universidad tiene preparada ya, digamos, el costo de ese centro. Y está ahí. Por tanto, es cuestión de aplicarlo. Evidentemente, el proyecto deberá, digamos, yo diría, ajustarse en lo posible a ese a lo la que situación. Hay, a lo que no a la situación, no a lo, que, a lo tenemos, que ya tenemos, a lo que ya tenemos.
Optimización de recursos.
Pero ya tenemos sí. un presupuesto para eso, ajá. Es decir, no para otras cosas, sino para eso. Eso ya está presupuestado, por tanto, la universidad ya cuenta con ello. Lo que pasa es que nos hemos retrasado por muy diversas razones en su ejecución, pero está preparado, por tanto no hay para eso no hay ningún problema, ¿eh? Ahora bien, otra cosa es un futuro, quiero decir, en el futuro, si nosotros queremos incrementar los recursos de tecnología mucho más, bueno, por eso ya es el futuro. Ahí habrá que ver cuánto del presupuesto de la universidad se puede dedicar. Pero ahí siempre hay que priorizar, como siempre que se toman decisiones, pues a lo mejor resulta que es más importante, habrá que priorizar qué es más importante y qué no. Y si es más importante, pues dedicar una cantidad tan muy importante que hoy dedicamos, pues por ejemplo, a la compra de revistas electrónicas, o tendremos que hacer una selección también rigurosa y priorizada de cuántas de ellas nos interesan de verdad y cuántas de ellas se usan más y se usan menos. Es un problema de análisis, pero para el centro de que estamos hablando, eso está preparado, ya tenemos el presupuesto para ello, está fijo, lo tenemos ahí puesto, de manera que eso se puede hacer, ¿eh? No va a depender de si...
De situaciones
ya se puede hacer.
Coyunturales. Bueno, yo creo que es estupendo oír esto antes de pasar a escuchar un poco de música que también el señor Rodríguez Marín nos ha aconsejado.
Bueno, ustedes me pidieron.
Nosotros pedimos y él respondió. Y
me dijeron que yo dijera dos, yo he dicho dos que son muy diferentes, evidentemente. Sí, uno bien. Es un adagio que a mí siempre me gusta escuchar casi en el momento en que puedo, y otra pieza musical muy distinta
del mundo del
en
pop,
en tiempo y en todo, sí. Que creo que también es una obra, para mí, una de las obras de música más importantes del mundo contemporáneo, ¿no?
Pues la vamos a escuchar, encima la vamos muy a escuchar bien. En una versión que tenemos que suena como en la edición original, porque está directamente de vinilo. Vamos a escucharla.
Imagine all the people.
La imaginación de John Lennon, un clásico del siglo pasado ya.
Sí, es verdad, del siglo pasado ya.
Un clásico del siglo
pasado. Pero como yo soy del siglo pasado.
Que pervive en que pervive en el presente.
Sí, sí.
Bueno, hemos estado hablando de bibliotecas.
Pero es una canción muy, es una muy hermosa.
Es hermosa y es...
Es hermosa en la música y en el contenido, en este caso.
Y en el contenido. Es un personaje. John Lennon es un personaje que por oleadas va apareciendo en la sí. modernidad. Va, su figura aparece
clásico.
Y desaparece. Sí, sí.
Es un clásico.
Que es lo que hacen los clásicos. Bueno, pues de todas formas, íbamos a hablar de clásicos, iba hablando de literatura ahora mismo. Le debo decir, debo contarle una anécdota, y es que a raíz de la anterior entrevista, hubo un gazapo mío a la hora de escuchar una de sus respuestas sobre la lectura de teatro, que he tenido, bueno, se han reído de mí durante un año y medio. Que sepa que ha sido el causante, en cierto modo, de una de las mejores bromas de la radio durante un año y medio. No, fue un gazapo, usted me dijo que leía mucho teatro.
Sí.
El teatro, más que verlo representado, más que ver la escenografía, más el trabajo. Y yo por un momento no lo entendí bien, y no sé qué comentario hizo, que me quedé un poco parado, y la verdad es que ha habido muchas risas al respecto, o sea que...
¿Se estupendo. Entendió mal?
No, se entendió, lo entendí yo.
Bueno.
Lo entendí yo mal. Al respecto, y a su vida como lector. Ya me ha comentado que va a retomar otra vez las lecturas, que va a retomar otra vez la lectura de más tiempo.
Voy a leer más.
Con más tiempo.
Hasta ahora leo bastante, pero estoy muy restringido, ¿no? Leo bastante, pero de forma restringida.
Sí. A nivel personal, ¿es coleccionista? Es que eso no lo preguntamos.
¿Coleccionista
¿Es coleccionista de libros?
No, hombre, si por coleccionista de libros se entiende el que colecciona libro, digamos, con un valor... como diría yo, arqueológico, ¿no?
No, acumulador. Yo personalmente digo acumulador de libros.
Acumulador, pues sí, yo soy acumulador de libros. Lo que pasa es que como ya no me caben, pues entonces estoy haciendo una cosa que, en fin, que me imagino que usted sabe, que es que de vez en cuando, con mucho dolor de mi corazón, debo decir, hago una selección de libros y lo dono a la biblioteca de la universidad. Porque me parece que tiene poco sentido. Para mí siempre ha tenido... Vamos, a mí me gusta tener los libros, pero también entiendo que un libro... que ya, primero, insisto, ya tengo que empezar a quitar libros para que entren otros, ¿no?
Eso es lo
muy
primero.
Complicado. Y luego, por otra parte, pues probablemente en la biblioteca pues sea mejor que estén, porque allí alguien los podrá leer, aunque no sea yo. Y si yo algún día lo quiero leer, pues voy y lo saco de la biblioteca y ya está. Entonces, lo que estoy haciendo, insisto, con dolor a mi corazón, no me resulta fácil. A veces pierdo mucho tiempo en decidir qué libro voy a quitar de la estantería para traerlo aquí. Pero bueno, lo estoy haciendo, sí. Pero sí, soy acumulador de libros, me gustan mucho los libros y las paredes de mi casa están llenas de libros.
Lo de la donación es una forma de transmisión de conocimiento, o sea que...
Bueno.
Forma parte...
Eso es verdad.
También del perfil, sí, sí. De lo de los libros en casa, siempre hay alguien que se queja de que hay demasiados libros en casa, en toda casa.
No, en mi casa no se quejan, pero el problema es que no caben. Es decir, que no tengo ya... Empieza a ser un poco problemático y entonces, bueno, pues lo que voy haciendo es que cuando... Como en la cúpula del trueno, dos entran, uno sale, ¿no?
Dos por uno es una mala gestión.
Sí, bueno,
esa.
Pero en fin, de momento entran más de los que salen. No, ni siquiera dos por uno, entran bastantes más de los que salen, pero yo procuro que salgan, sí. Pero soy acumulador de libros, obviamente, me gustan los libros, sí.
Me comentaba que ya ha hecho el cambio
en las bibliotecas.
Y las bibliotecas.
Yo, de las antiguas, vamos.
De las antiguas. Bueno, lo de las bibliotecas de las antiguas...
La biblioteca me gusta mucho.
Lo que pasa es que sí que es verdad que al final va a quedar un poco como un elemento turístico más para quienes somos amantes de las bibliotecas y de los libros.
Yo creo que eso es parte de la educación también. A mí me gustaría, ya sé que eso es complicado y difícil, y que, bueno, estamos en otra época, ¿no? Uh-huh. Pero sí me gustaría que nuestros estudiantes, cuando terminaran, tuvieran su título por nuestra universidad, fueran amantes de las bibliotecas. Ya sé que sí. es un
pero incluso es que entonces,
puede sonar como una butad, ¿no? Pero es parte de una educación. Es decir, el amor a los libros, el amor a la lectura, el amor a la biblioteca y a ese tipo de bibliotecas que transmiten una sensación de intimidad y de espíritu, efectivamente. Yo creo que eso sería, pero insisto que eso es un
Es
un decir.
Sí, pero tal vez habría que crear dentro de ese edificio, de ese proyecto que hay, ¿qué línea se puede hacer para...?
Yo creo que deberíamos, y esa es otra, un proyecto que obviamente no creo que lleguemos, no sé, yo ya evidentemente no lo haré, pero era un poco generar una biblioteca de estas clásica, como elemento de, por ejemplo, para algunas de las cátedras especiales que tenemos, y que albergara todas las donaciones que estamos recibiendo, dirigidas a ese mundo que corresponde a la cátedra. Es una cátedra, por ejemplo, la cátedra Pedro Ibarra, que es una cátedra muy centrada en lo que son estudios, sobre todo históricos también, literarios, etcétera, de lo que es el ámbito ilicitano. Pues quizás eso como un depósito especial, en donde que sirviera también de marco de reuniones, de marco de seminarios, de marco de actividad de ese tipo en el ámbito de una reproducción de una biblioteca clásica de las que conocemos.
Eso ya es otro tipo de proyecto.
Claro, es otro tipo. No, eso no tiene nada que ver con el CRAI,
No, pero puede estar integrado. Yo casi he hablado de una cosa intermedia entre una y la otra, y es crear lectores. Es decir, crear el mecanismo por el que personas que se están formando, además de formarse en sus disciplinas, adquieran el hábito lector y para ellos la lectura sea...
Pero son, yo entiendo que son cosas distintas. Es decir, el lector lo podemos... El hábito lector se puede crear de muchas diversas maneras. El hábito lector se crea fundamentalmente mediante refuerzos. Y los refuerzos son refuerzos personales. Y eso es... Se puede hacer, pero hace falta... ahí sí que hace falta entrenamiento. Porque o te sale o lo tienes por ti mismo.
Sí, pero es que si nos centramos...
Algunos de los que somos muy lectores, creo yo, es que simplemente somos lectores.
Es una tendencia, sí que es verdad que es una tendencia
natural. Desde que me reconozco, quizá también, mi padre también era un lector impenitente, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor yo heredé esa cosa, ¿no? Que no necesariamente todos los hijos de una familia tienen que heredar las mismas cosas, pero yo heredé esa afición a los libros. Pero cuando uno no tiene... Y entonces la recompensa es tu propia lectura. Es decir, yo leo porque leyendo me encuentro muy a gusto.
Sí, porque es un placer.
Efectivamente, es un hábito muy placentero, pero ese refuerzo, que es encontrar la satisfacción, pues o te proviene de forma natural porque está en ti, o tiene que provenir de alguna manera mediante un entrenamiento, que yo creo que también se puede conseguir.
Eso es lo que yo planteaba, porque estoy recordando ahora mismo Ranganathan, que es uno de los teóricos de la biblioteconomía, tiene una serie de reglas y una de ellas dice que para cada lector hay un libro. Es decir, que no es verdad que haya lectores para los que no haya algo que les pueda interesar. Y que una de las funciones de un bibliotecario, y estamos hablando de unas reglas hechas a mediados y principios del siglo XX, tienen una modernidad extrema, ¿no? Porque realmente nos llevan a la situación actual. Y es que debe haber alguna manera, y en este caso creo que estoy hablando con una persona que puede entender perfectamente esto, porque usted además es psicólogo, sí. es especialista en la teoría del comportamiento y en cierto modo puede pensar que sí que hay una manera de adiestrar a los lectores, de que una persona se convierta en lector.
Se puede hacer. Lo que ocurre es que yo creo que eso, hay también un digamos, hay lectores de lo que podríamos llamar funcionales. Es decir, hay gente que lee porque tiene que leer, por obligación, es decir, porque en tu trabajo, o porque eres estudiante, o por lo que sea, tienes que leer una serie de libros, obviamente. En tu época estudiante y después en tu época profesional tienes que estar leyendo libros.
Pero esas lecturas no provocan placer, ¿eh? Normalmente.
También.
Entonces, adquirir conocimiento siempre proporciona placer.
También. Vamos a ver, adquirir, exactamente. Es decir, el descubrimiento y el trabajo de ese sitio también. Lo que ocurre es que es una labor funcional. Y seguramente esa persona, cuando deja de leer esos libros que necesita leer para aprobar un examen, para hacer un trabajo, para resolver un negocio, lo que hace es que a lo mejor disfruta pues haciendo esquí. Ajá. Es otra historia. Es decir, yo creo que hay una diferencia. Hay gente que lee, yo creo que todos los leemos, por necesidades profesionales. Y luego está la lectura. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Es decir, ¿qué haces para pasarlo bien? Hay gente que para pasarlo bien, pues eso, va a hacer esquí, juega al fútbol, o se va a ver partidos, o ve tenis. Y otra gente, pues para pasarlo bien, leemos.
Que eso, que no es incompatible con hacer el resto de las cosas, ¿eh?
No, pero que quiero decir que yo creo que tampoco hay que pedir peras al olmo. Es decir, tampoco, a lo mejor, hay que pensar que todo el mundo
debe ser un lector,
va a pasárselo bien en su tiempo libre leyendo, sino que no. Pues hay gente que se pasa el tiempo en otras cosas. Pero, evidentemente, a mí me gustaría que todo el mundo tuviera esa cercanía a la lectura, y yo he dicho más, es el espíritu que supone esa especie de estar, porque quizás además sea una suposición infundada, pero como uno proviene de esa cultura en donde estar en la biblioteca también suponía una parte del espíritu de la propia universidad, pues uno cree, seguramente falsamente,
eso que es
ese sería un espíritu que hay que transmitir, pero bueno.
Eso es estética, que detrás de toda estética hay una ética, pero bueno.
Absolutamente es estética, es verdad.
Es estética, es una estética universitaria.
Es estética.
Bueno, pero a veces digo que detrás de la estética, bueno, toda estética tiene una ética detrás, y sí, yo creo que la ética de la universidad debe estar presente también en cierto modo, sí, en eso. Estoy recordando algunas cosas que hablamos la otra vez, me comentó que ya lo ejercía, sí, últimamente, y que tal vez iba más. Y eso es una cosa que a mí me interesa personalmente. ¿Sigue abandonando lecturas? Quiero decir, ¿sigue dejando libros si no le interesan?
Muy pocos. Sí que es verdad que hay algunos. Yo creo que, vamos a ver, yo he dejado muy pocos libros sin leer en mi vida. Digo,
sí,
hay algunos, pero muy pocos. Lo que sí que hago a veces es dejar el libro para otra ocasión, porque yo creo que hay libros que no puede uno leer en algunos momentos y libros que puede uno leer en algunos momentos. Es decir, determinados libros es imposible leerlos en determinados momentos, sino que encontrar el momento. Algunos libros necesitan un espacio de reposo importante. Entonces solamente, pues a lo mejor en verano, no digo la primera semana, sino cuando uno lleva ya una semana al menos. Entonces es cuando se encuentra en la situación de poder leer algunos libros. Otros libros, en cambio, se leen en cualquier momento. Incluso se leen como una pura evasión del, sí, momento presente, del momento también.
Sí, eso es un funcionalismo igual también.
Bueno, pero sirven para eso. Sí. La gente pues hace otra cosa, ya digo.
No, hay teorías de la lectura que intentan ir allá, un poco más allá en lo que es la experiencia lectora, que hablan de que realmente la experiencia lectora es eso, esa intuición que uno tiene de que esa intuición está fundamentada, de que este libro lo puedo leer ahora y este no.
Yo recuerdo, más curiosamente, porque me sorprendí a mí mismo, cuando yo fui por primera vez a Londres, me resultaba una ciudad familiar en algunas de sus partes. ¿Pero por qué? Por mis lecturas.
Justo.
Entonces, bueno, yo me encontré con que era un mundo que yo conocía, y lo conocía por haber leído muchísimas cosas que se ambientaban, entre otras, todas las novelas de Conan Doyle.
De Conan Doyle.
Que, bueno, yo sabía cuál era la calle tal, y la calle cuál, y no sé cuánto, todo eso. Que además a mí a veces me gusta, cuando leo un libro de ese estilo, tener incluso un plano al lado.
Sí, para poder situar.
Para poder situarme. Sí. Entonces, bueno, pues resultó, ya digo, una experiencia muy curiosa, porque yo dije, bueno, este mundo es un mundo conocido.
Pues eso después es un problema a veces cuando se viaja en compañía, porque uno llega a las ciudades y tiene referencias que otros no tienen, sí, y luego cuando vas solo, o solo pareja o con sí, pocas personas, tal vez, ¿no? Si te dejan más o menos guiar y deciden las rutas, pero si no, es realmente un problema, porque coinciden las diferentes lecturas de cada uno y las referencias que cada uno, sí, que cada uno tiene de las ciudades. Estamos a punto de acabar nuestra conversación. Yo creo que esto ha sido más una conversación que una entrevista, o por lo menos
sí, es
lo que hemos pretendido. Lo que hemos pretendido, entre otras cosas, porque me da la sensación de que es más agradable para el oyente. Sí. Espero que se haya encontrado a gusto con nosotros.
Bueno, yo espero que los que nos escuchan también.
Estas son experiencias, bueno, son experiencias que va a gustar seguir manteniendo, porque al fin y al cabo su relación con la universidad se va a mantener, sí, durante unos cuantos años, ya desde otra perspectiva. Tal vez esperamos que vuelva en un futuro.
Bueno, una de las cosas que yo podré hacer más con más tranquilidad será, ejemplo, venir a colaborar con la radio universitaria.
Sí, tenemos otro programa por ahí
si me lo piden.
De tertulia, sí, de tertulia, muy interesante, sobre tertulia cultural, principalmente, sí, que estoy pensando que cuando ya usted abandone su perfil de rector que le obliga a callar algunas cosas, o no, le permita más libertad para participar.
Bueno, yo estoy a su disposición cuando quieran. Yo estoy encantado de, además creo que la radio universitaria lo está haciendo muy bien también. Y creo que es importante decirlo, creo que están haciendo una magnífica labor. Una labor que ha superado, creo yo, las expectativas que yo tenía particularmente. Creo que están haciendo muy programas muy interesantes. Y en ese sentido yo estoy encantado de participar y de colaborar y seguir colaborando, obviamente, desde donde me toca a partir de mayo. Pero bueno, yo estaré encantado, ya digo, para hacer programas o para colaborar o para hablar o para lo que quieran.
Hay que decir que esto ha sido un atraco.
No, porque no, ni mucho
pero
menos.
Pero bueno, la verdad es que la disposición se agradece, se agradece mucho. Señor Rodrigo Marín, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hemos estado muy a gusto. ¿Hay alguna cosa que usted quería decir y que no le hemos preguntado?
No, en absoluto. Yo, hablando de libros y de bibliotecas, estoy muy a gusto también, porque ya digo, a mí me gustan. Yo creo que toda esa tradición literaria, pues para mí es muy querida, por otra parte. Ya digo, soy un lector contumaz desde hace muchísimos años. Y luego, pues, bueno, hay mundos. Yo he hecho radio también en su momento, en mi época de estudiante. Hacíamos teatro universitario en aquella época por radio. Y te lo pases. Yo creo que es también un aprendizaje muy importante para el propio estudiante. Y por tanto, pues nada, ha sido para mí una satisfacción. Yo estoy encantado de venir y creo que además con esto aproximamos también al mundo de los universitarios que nos puedan escuchar y los que no son universitarios que nos escuchan también al mundo de la.
Que esto se escucha más allá de los límites de la universidad.
Sí, bueno, claro, esto
bastante
se escucha
más allá.
A quien quiera
las nuevas tecnologías.
A quien quiera sintonizar la radio universitaria.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y hasta la próxima, que esperemos que la haya.
Cuando quieran. Muchas gracias.
Tinta sonora, continuaremos. Continuaremos y creo que volveremos a oír la voz del señor Rodrigo Marín con nosotros. Hasta la semana que viene. Sed buenos y leed, que casi no me dejan deciroslo. Something constant under my feet, but all the news reports recommended that I stay indoors, because the air outside will make our cells divide at an alarming rate, until our shells simply cannot hold all our insides in, and that's when we'll explode. Finally.